ya estamos de vuelta en Hablando de Economía, un espacio para formar e informar sobre economía.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de su programa Hablando de Economía. Los saluda su anfitrión Gerardo Lano, para quienes nos acaban de sintonizar. Este miércoles nos acompaña Carlos Rodríguez Rivera, fundador y secretario general de la Asociación Nacional de Trabajadores Agropecuarios, y estamos hablando sobre la situación actual de las personas campesinas y demandas del sector trabajadores agropecuarios. No podemos entender pues la situación actual de las personas campesinas si no es primero pues con el tema del acceso a la tierra, y justamente Carlos nos ha pues hablado de cómo en estos 40 años desde que inició la reforma agraria, pues a unos 5 años del comienzo de la reforma agraria, nace Asociación Nacional de Trabajadores Agropecuarios, porque en el camino pues la reforma agraria en sus 3 etapas fue siendo desvirtuada, y este ha sido pues el principal frente de lucha pues de la Asociación Nacional de Trabajadores Agropecuarios. Y quizás, Carlos, bien podrías escribir un libro sobre esto para la memoria histórica, porque todo lo que sabes pues sobre este tema de la tenencia de la tierra en El Salvador es asombroso.
Pues claro, bien, claro.
Sí. O bien, y también Carlos nos mostraba pues que el otro frente de lucha, ¿verdad?, el otro área de acción es precisamente el tema de los salarios de los trabajadores agropecuarios. Ahora bien, pues vamos a hablar esto para entender la situación actual. Carlos, pero tenemos una llamada o un mensaje de texto. ¿Una llamada? Ah, muy bien, vamos a escuchar. Adelante.
Buenas noches, hermano. Felicitarlo por el programa que están pasando sobre la reforma agraria. Bueno, tengo una pregunta, sí, ¿verdad? A usted como economista y al sí, invitado como líder campesino.
Muy bien.
¿Cómo ven para este año, en el corto plazo, la perspectiva de que haya crisis alimentaria en nuestro país, siendo que casi no producimos nuestros propios alimentos, dependemos mucho de nuestros vecinos?
Claro.
Entonces, ¿cómo la ven?
Sí, muy bien. Tenemos una llamada. Carlos, antes de responder a las preguntas de nuestro Radio Escucha, vamos a escuchar otra llamada para así vamos pues atando los cabos. Adelante, buenas noches, ¿de dónde nos llama?
Miriam de Santa Ana.
La siempre heroica capital del cielo y además...
Sucursal del cielo y capital de...
Y el eje del universo conocido. Sí.
Mire, sí, quiero felicitar a ese gran hombre, sí, que tiene a ese gran agricultor.
Sí.
En poco tiempo, lo que usted lo sí, encomió, así lo encomio yo, fíjese.
Claro, no, si eso...
Porque ha dicho en poco tiempo todo.
Sí.
Que, fíjese que esto es tan interesante que todos lo supiéramos, todos los salvadoreños,
no,
y participáramos de dónde vienen nuestros alimentos.
Claro.
De una lucha, y que esa lucha sigue con estos ogros. Porque,
sí,
¿verdad, caballero invitado? Que hay en Zacatecoluca, hay una cooperativa que hay 3 buitres que le quieren caer, que la han vendido un montón de veces, pero ellos tienen la verdadera escritura. Y decía el señor de los meros, meros cooperativistas, que tienen 2,000 empleados campesinos, y así les quieren quitar ya las tierras. Igual que Calaverría, fíjense, Calaverría,
sí,
no les dio las escrituras aquí en la labor, tuvieron problemas, y hoy lo que ha hecho esta pobre gente que vivieron los bisabuelos, los tatarabuelos,
sí,
y ellos ahí, ahorita lo que está haciendo Salaverría, unas grandes residenciales, robándole el agua a Tiquizaya y a Huachapán para hacer esas residenciales y volando árboles.
Sí.
Así es que no se dejen quitar las tierras. ¿Sabe qué es el error más grande? Lo último que le voy a decir,
sí,
que en la reforma agraria no se habló de esa segunda reforma agraria,
sí, sí,
que tenía que haber sido constitucional, y ahorita disfrutáramos ya de la tercera. Muchas gracias, felicidades.
Cómo no, gracias, doña Miriam. Carlos, respondiendo a la pregunta del primer radio escucha, para ir en orden, y si hay comentarios pues a lo que dijo doña Miriam, vamos después. El
sí, sí,
radio escucha preguntaba, ¿verdad?, que cómo, y usted es el invitado, usted es primero, pues,
Sí.
A corto plazo, ¿cómo ve usted el tema de la crisis alimentaria? Porque esto está surgiendo, pues, también en el resto del mundo.
Bueno, yo quisiera dar la opinión respecto a lo de la tierra, pero quiero, voy a plantear lo de la crisis alimentaria, va. Sabemos bien que el problema que tenemos no es fácil de la alimentación para garantizar la comida de la gente, va, porque muchos hablan solo de la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria es tener comida en los mercados, los supermercados y todo, y que la gente tenga pisto para que vaya a comprar. Nosotros hablamos de la soberanía alimentaria, que la soberanía alimentaria es que nosotros garanticemos la producción, nosotros tengamos primero garantizar la comida para nuestras familias, nuestra gente, los hogares, y luego el excedente sacarlo al mercado para la población, para el consumidor final que necesita. Por eso que nosotros hay una diferencia en esto, pero hoy los estamos enfrentando en una situación bastante difícil. Resulta que el problema grave que estamos enfrentando nosotros ahorita es que los precios de los insumos agrícolas, hoy realmente para producir una manzana de cultivo de maíz tenemos que estar invirtiendo de $800 a $900, y antes eran como 400 a 500 que gastábamos. Entonces ese es un problema que estamos enfrentando para garantizar el problema de la alimentación del pueblo salvadoreño en estos momentos, ¿verdad? Porque el gobierno puede estar diciendo que lo resuelve con traer producción o tener comida de afuera, de otros países, pero no es esa la salida para nosotros. Hemos estado hablando con el señor ministro de Agricultura y le hemos dicho que deben de apostarle a garantizar la comida acá, de producirla nosotros, los agricultores, la agricultora, el sector este campesinado, que necesitamos que debe de haber apoyo, programas para el sector, ¿verdad? Y no estar pensando que van a traer comida de afuera y garantizar que en esos supermercados, que son los grandes, que hacen los grandes negocios, que sean ellos los que sean lucrados con la ganancia.
Muy bien. Añadiendo así rápidamente, ¿verdad? Porque hay mucho que hablar sobre esto. Porque sí. Escucha, me planteaba que yo opinaba como economista. Bueno, lo que le puedo decir es que quienes dan la pauta, pues son justamente los agricultores, ¿verdad? Claro, el Estado o alguna entidad privada o a ONG, lo que sea, puede también trabajar conjuntamente para lograr ese objetivo común, no solo del autoabastecimiento, por lo menos a corto plazo, pues, porque ya se avecina y el paulatinamente, ¿verdad? Recordemos que en el pasado el país era autosuficiente, al menos en granos básicos, pues, y hasta se daba el lujo de exportar el excedente con respecto al mercado interno, pero sí, pues se ha desmantelado la agricultura, va a ser casi una tarea titánica, ¿verdad? Una hazaña, pues, un poco volver a conformar esa estructura que había, pues, institucional para el apoyo a los productores agropecuarios. Pero en el actual contexto sí está complicado, ¿verdad? Porque ya el país ya está perdiendo. Sin embargo, hay que admirar la lucha que está haciendo ANTA y otros, pues, productores agrícolas, porque recuerden, en una sola palabra, ¿verdad? Sin agricultura no hay alimentos.
Claro, claro. Eso sí. Así es. Sí, en este caso, sí. El licenciado, el caso es de que nosotros creemos que con esos programitas que tiene el gobierno central no se va a garantizar realmente la alimentación de este pueblo.
Claro.
Porque es cierto, dan el paquetito que hoy es más grandecito, pero y sale más caro ahora, el gobierno le ha salido más caro porque está más caro el abono, está más caro la semilla, ¿verdad? Y todo. Entonces, pero con eso no es la solución para garantizar el desarrollo, en este caso, de la producción en este caso hablemos de granos básicos para las familias salvadoreñas. Entonces no es la solución. Entonces la solución es que carecemos por parte del gobierno central de un plan maestro para ver cómo le va a apostar realmente del desarrollo, digamos, de la producción de la alimentación de este pueblo salvadoreño. Y eso no hay, solo son parchitos, lo que nosotros le llamamos aspirinitas para la enfermedad, para el dolor de cabeza, pero con esas aspirinitas no se va a resolver nada.
Sí, solo aliviar así, ¿verdad? Solo poner parches, un poco.
Eso, cabal, sí, cabal, eso es.
Carlos, ¿verdad? Como que en las dos administraciones anteriores, perdón, como que hubo así algún apoyo mejor, ¿verdad? Para ustedes.
Mire, lo que había en unos programas diferentes, sí. Unos programas que daban allí más o menos apoyo a esas familias campesinas y entre más a las mujeres les apoyaban. Sí. Con programitas de generar producción de hortalizas o crianza de pescado y todo un montón de cositas que ayudaba también a la alimentación de la población, de la gente, de las familias. Pero que hubiera habido un plan maestro justamente de desarrollo, también tuvimos dificultades en ese caso.
Sí.
Sabemos bien cuáles fueron las dificultades. Las dificultades son que siempre nosotros, el país, carece de la parte económica y no hay una apuesta, eso es.
Claro.
No hay una apuesta,
claro,
con una buena millonada de dinero para poder levantar este sector. Este sector no tiene, está abandonado, así le llamamos,
sí,
nosotros,
sí,
abandonado,
sí,
para que salga adelante.
Pero no por ello amilanado, ¿verdad, Carlos? Ahora,
no,
Carlos,
no, nosotros sí, seguimos la lucha, nosotros
sí,
seguimos la lucha,
así
seguimos
es,
tratando,
tenemos,
de garantizar que tenga la gente las posibilidades de garantizar. Incluso hoy muchos agricultores estaban diciendo que iban a dejar sus tierras abandonadas, que no iban a trabajar. Nosotros hicimos una campaña como organización y otras organizaciones también, como Campo, la Mesa Agropecuaria y Forestal, hicimos una campaña de promover para que,
sí,
cultiven las tierras la gente, en este,
no,
caso los campesinos.
Sí, Carlos, tenemos otra llamada.
Bueno,
adelante.
Sí.
Buenas noches. ¿De dónde nos llama?
Saludo a su invitado que,
sí,
sí, que maneja bien esto, ¿verdad? Y sobre todo lo de soberanía alimentaria.
Sí. ¿Con quién tengo
soberanía
el gusto?
Soberanía alimentaria no es lo que se da en el súper y en los mercados.
Claro.
Es lo que se da en la tierra.
Así es.
Así que, qué bueno. Y una pregunta quería,
sí,
hacerle. ¿Cómo les ha afectado a ustedes los transgénicos y la unión de la Bayer con, ¿cómo se llama? Me olvidé el nombre de
Monsanto.
La, con Monsanto.
Sí.
Eso quería saber. Muchas gracias.
Bueno, en este caso, fíjese que la parte justamente de todos los químicos que se ha aplicado en la tierra, hemos destruido nuestra madre tierra. Nosotros realmente, este proceso de revolución verde que hubo desde hace ya 80 años para acá, ¿verdad? Esto lo que ha traído acá en el país, y no solo en el país, sino que en todo Centroamérica y en todo Latinoamérica y en el mundo completo, la destrucción de nuestra madre tierra. Pues, y además de eso, lo más grave, ¿verdad? La matada propiamente o la destrucción de nosotros mismos pactadamente, ¿verdad? Porque esos químicos, cuando los ponemos la bomba de mochila en el lomo con esos químicos y vamos a fumigar, los estamos nosotros mismos envenenando y matándolos nosotros mismos, porque padecemos de problemas renales y todo,
sí,
eso. Mucha gente ha tenido dificultades. Entonces, eso es una realidad. Pues aquí nosotros consideramos que esto quiere una campaña fuerte para el agricultor, para los campesinos y campesinas, para que busquemos un mecanismo diferente de producir la tierra. Nosotros planteamos que debe de haber programas diferentes, no solo de hacer barreras vivas, barreras muertas o de,
sí,
abonos orgánicos, sino que también la parte de no quemar la tierra y aplicar algunos, digamos, que son también partes orgánicas, como el caso de foliares. Nosotros, por ejemplo, en ANTA tenemos ahí ya el proceso de, estamos distribuyendo una cápsula que se llama Nanogro, que eso le estamos dando a los agricultores juntamente con, para, por manzana, va, 4 quintales de minerales, le estamos apoyando con medio litro allí de otros ingredientes, que es el calcio, el zinc, el cobre, todo eso,
sí,
tiene, para, es todo orgánico, no es nada,
bueno,
químico,
muy bien.
Entonces creemos que eso es la solución, pero lo enfrentamos una cosa, ¿va? La cultura de este montón de años que ha pasado de Revolución Verde, los campesinos no entienden, obviamente, o no entendemos cómo hacer para poder tener realmente la tierra, que la logremos de respetar, porque la estamos destruyendo.
Carlos, o sea que fue Revolución Verde, pero por el verde de los billetes. ¿Tenemos otra,
bueno,
llamada,
eso,
Carlos?
Eso. Sí, vaya, está bueno.
Buenas noches, ¿de dónde nos llaman?
Buenas noches, soy Amelia Ortiz, de Suntepec, que
adelante,
me ha invitado, que está con un tema tan importante,
sí,
en la vida del sistema ecológico, el respeto a la tierra.
Sí.
Eso me gustaría que esos temas fueran venidos a dar aquí a Sensuntepeque, porque aquí en Sensuntepeque los campesinos no dejan de arruinar la tierra con los tóxicos, los abonos químicos y los venenos químicos, y tanto que se les dice que la tierra ya está cansada de tanta contaminación, y eso es lo que necesito yo personal como sí, defensora del medio ambiente, que respetemos todo lo que es el sistema ecológico, que no solamente va hacia la tierra, sino que todo lo que está al contorno. Y necesito un cambio. Y pongo el ejemplo a mi papá, porque mi papá sembraba y él nunca usó abonos químicos. Mi papá arreglaba el abono orgánico para las milpas y daba unas milpas tan ricas, tan chulas, y el sabor del elote era un sabor tan agradable naturalmente. Solamente, y muchas felicidades y bendiciones para todos.
Gracias, Amelia. Carlos, bueno, ¿algún comentario sí, sí, lo dicho por Amelia?
Sí, es que eso que ella plantea es la realidad, ¿va?
Sí.
Realmente el problema es que a nivel de todo el sector campesino y campesina, tenemos metido eso de que si no le explicamos los químicos a la producción, a la tierra, a los maíz, al maicillo o al frijol, no hay cosecha buena, no busca las alternativas. Nosotros en este caso, ella planteaba que se vaya a dar capacitación en los lugares. Nosotros como organización tenemos la escuela de formación, ¿va? Nosotros sí tenemos una escuela de formación agroecológica.
Excelente.
Estamos trabajando en eso,
sí,
pero es difícil alcanzar para todo a nivel nacional, ¿va? Porque
sí,
somos 500,000 agricultores y agricultoras a nivel nacional.
Excelente.
Los que los dedicamos a producir los granos básicos, ¿va?
Claro.
Somos bastantes, ¿va?
Sí,
entonces,
claro,
que eso quiere una campaña, como se lo dije yo al director del CENTA en una reunión allí en el Ministerio de Agricultura. Le dije de que era que metiera ese tema, lo incorporara el tema en la parte técnica, para garantizar que los técnicos del CENTA vayan allá a hablar con los agricultores y también traten de ir concientizando de que es necesario que salvemos la tierra, que ya no la sigamos destruyendo, que entrara a distintas formas de producir nuestros alimentos.
Carlos, tenemos otras dos participaciones. Adelante.
Bueno. Buenas noches, un saludo a don Carlos, le saludo de Chalchuapa, la zona
sí,
occidental. Una pregunta, don Carlos, usted que tiene todo el conocimiento desde que se inició la fase 1, 2 y 3 de la reforma agraria, que pretendía potenciar la agricultura en nuestro país, mejorar la producción. ¿Cuál es su comentario sobre las cooperativas que se formaron a raíz de esta reforma agraria y que quebraron, desaparecieron? El caso de la cooperativa La Labor, no sé si conoce este tema, tenía camaronera, ingenio azucarero, beneficio de café, y últimamente va a ser un proyecto habitacional. ¿Qué nos puede comentar sobre esto, que el fin era potenciar la agricultura y ahora, al final, qué pasó con tanto dinero que se invirtió, que se dio, y que quiénes lo vendieron?
Muy
creo
bien,
que no era el fin ese. Buenas noches.
Gracias. Vamos a la segunda.
Muy buenas noches.
Adelante.
Sí, yo quería pues aunar pues a esta temática con respecto pues al uso de los agroquímicos, agrotóxicos, que pues son muy dañinos, ¿verdad? En determinadas zonas, ¿verdad? Donde han hecho pues estragos a niveles renales, y pues ahí tenemos el caso de los intereses de las grandes compañías, ¿verdad? Como la Monsanto, tenemos como el glifosato, como la Bayer. Y pues aquí pues también es interesante pues vea que vea la conciencia, la concientización a la aplicación de lo que es la ecología verde o la ecología ecológica, perdón, agricultura ecológica o la agricultura orgánica o la agricultura sustentable, verdad, que es buena esta práctica, que sería buena, y como lo mencionaba ahí su invitado, ese señor, que pues estas prácticas en la agricultura pues podrían hacer una revolución verde, que se necesita concientización, y que hay todavía es un sector del campesinado que todavía no lo ha logrado como visionar o como positivo, ¿verdad? Pero que a la larga, pues yo creo que pues el gobierno pues, no está encaminando pues a esa práctica, y por la cuestión de la ayuda al sector, ¿verdad? Que como explicaban, pues se ve como muy limitado. Entonces, pues hasta allí llegaría mi comentario, y les deseamos una feliz noche.
Muy bien. Hay una participación más. Escuchémosla.
Bueno.
Buenas noches.
Buenas noches, licenciado.
Sí, adelante.
Distinguido ponente.
¿Cómo no?
Un gusto saludarle.
Gracias.
Yo también soy campesina. Y bueno, tenemos como esa tristeza de cómo se ha venido ignorando la necesidad del campesino. Porque los gobiernos ven al agricultor, pero no así al campesino, que es el que produce la alimentación para el pueblo. Y la transformación verde no fue más que la destrucción del verdadero campesino. Y claro, nosotros no estábamos preparados para el engaño, porque nos vinieron como a decir que esto es más fácil, que esto es mejor, pero no se nos advirtió los efectos colaterales del uso de agroquímicos. Y ahora pues yo estoy acá en Oriente, y decirle que aquí la mayoría de personas del campo estamos muriendo por deficiencia renal. Entonces, y decir que sí, tenemos derecho a tener nuestra soberanía alimentaria, que es la decisión de alimentarnos sanamente y con lo que nosotros deseamos alimentarnos. Pero eso es un proceso educativo que realmente no se le ha dado seguimiento. Buenas noches y muchos éxitos.
Gracias por su participación. Carlos, tenemos 5 minutos y solo está pendiente la pregunta que hizo el radioescucha de Chalchuapa.
De la labor.
¿Qué sucedió con la labor?
Sí. Bueno, mire, yo voy a plantear el caso de las cooperativas de la reforma agraria, fase 1.
Fase 1.
Ya lo había planteado, de que la ley esta que hicieron en el 91, que fue la ley de modelos opcionales, se destruyeron. Primera, fue el primer porrazo que le pegaron. Pero hubieron cooperativas que resistieron eso. Pero últimamente, y eso sí quiero decirlo, allí en la labor nosotros tenemos afiliados a la organización. Allí hay gente que hace como unos 4 años ellos vinieron a buscar aquí a la oficina de alta, y yo personalmente fui uno de ellos, y hemos estado yendo, los estamos atendiendo a ellos, porque tenía un problema grave. Salazar Romero hizo un trance con un directivo malo, con un, no digamos el consejo de la cooperativa, sino que un directivo que fue el presidente de la cooperativa, que hizo una maniobra, y lo que hicieron fue propiamente sacarle firma a la gente y entregaron una gran cantidad de tierra a esa empresa, Salazar Romero. Y eso es lo que está ahí, es la lucha que hay ahorita, porque nosotros sí, yo les he puesto un abogado ahí para estar luchando, para ver si podemos desvanecer esa compra amañada que hizo ese señor, esa empresa o ese señor Salazar Romero, y que quiere construir allí, y que ya están trabajando para la parte realmente de ser una colonia allí, y ese caso sí lo conozco yo. Y entonces se están destruyendo propiamente, ¿verdad? Primero que dejan a los pobres campesinos y campesinas asociados a la cooperativa La Labor sin la tierra, ¿va? Ese es un problema. Lo otro es que están destruyendo también, van a destruir todo el pulmón que tienen allí, la zona esa, para la captación de agua para la población que se necesita en distintos lugares, no solo ahí es la población de La Labor. Todos son los problemas que hay, y eso es lo que sucede. En este caso, con todas esas cuestiones amañadas que han habido de parte de las grandes empresas, con el consentimiento de funcionarios de gobierno anteriormente que lograron dar esos permisos para que ese señor lograra, ¿verdad?, a quitarles, yo le llamo, lo que ha hecho es robarle la tierra. Así se los he dicho yo a los asociados de la cooperativa, le ha robado la tierra que es de ellos, porque eso sí, ellos se los dio en la reforma agraria. Pero sí, realmente hubo un mal campesino, digamos, ¿va? Claro. Que fue el que hizo el negocio.
Sí, más claro, solo el agua, Carlos. Ya solo tenemos, Carlos, sí, dos minutos, algunas palabras finales para los
radioescuchas. Sí, en este caso yo solo primero quiero decirle al sector campesino, entre hombres y mujeres y jóvenes, de que estemos pendientes de los programas de la radio YSUCA.
Gracias.
Que es una cuestión muy importante, que vamos a estar también dando alguna información, si ustedes lo permiten, para que ellos tengan información respecto al tema de la reforma agraria y el tema de la alimentación del pueblo salvadoreño, que son temas importantes en este país.
Muy bien, gracias por acompañarnos, Carlos, y dicho sea de paso, quiero felicitarles por la labor de ustedes, porque aparte, ¿verdad?, del tema del acceso a la tierra, los salarios también están trabajando en la educación, en la capacitación, pues,
claro,
de nuestros agricultores. Y pues espero que sigan cosechando, ¿verdad?, también no solo la tierra, sino frutos, ¿verdad?, de esa actividad reivindicativa. Muchas gracias, Carlos, mucho gusto.
Gracias a usted por el espacio. Buenas noches.
Cómo no, buenas noches. También a ustedes, apreciables radioescuchas, muchas gracias por su atención y sintonía a su programa Hablando de Economía. Gracias también, por supuesto, a nuestra radio YSUCA por facilitarnos siempre sus instalaciones y hacer posible la transmisión de su programa Hablando de Economía. Y, por supuesto, gracias pues especialmente a Cindy Cabrera, quien se ha consolidado como nuestra operadora favorita. Y, por último, no menos también agradecer pues a Gabrielita Burgos por todo el apoyo pues permanente a este programa Hablando de Economía. Muy buenas noches y pues hasta el próximo mes de junio. Gracias por su atención.
Hasta aquí su espacio Hablando de Economía. Recuerde, Hablando de Economía, un espacio desde usted y para usted. Buenas noches.
Este fue un programa previamente grabado.